estás escuchando la Radio Nuevo Mundo en todo el país y también en el exterior a través de radionuevomundo.cl. En esta jornada tomamos contacto con la diputada Carol Cariola para conversar sobre algunos de los temas más interesantes que están hoy en la agenda política, a partir también de lo que ha significado el histórico trabajo, la instalación de la Convención Constitucional, el tema de los presos de la revuelta. Por supuesto que ha requerido gran discusión, deliberación por parte de los constituyentes y también un activo trabajo de los y las parlamentarias. Así es que saludamos hasta ahora a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Richard. Muchas gracias por esta conversación en Radio Nuevo Mundo.
Bueno, perfecto. Ahora sí, te escuchamos plenamente. Decía, ¿no es cierto?, que ha sido muy importante la instalación de la Convención Constitucional en estos últimos días. Salió por allí un estudio de opinión también que respalda plenamente el trabajo que está desarrollando su mesa directiva, que ha tenido como uno de los puntos más vistosos, ¿no es cierto?, la resolución que indica al poder parlamentario que se agilice el tema del proyecto de ley por los presos de la revuelta, ¿no es cierto? La convención acordó el jueves 8 con alta mayoría uno de los puntos más relevantes y polémicos también, como ha sido levantar una declaración en favor de la libertad de los presos de la revuelta y también de los presos mapuche. Cuéntanos, Carol, la importancia que tiene este hito político también en cuanto a mensaje para el poder parlamentario y, bueno, ¿cómo crees tú también que esto debe llevarse a cabo, viabilizarse a nivel de la Cámara de Diputados, donde tú también perteneces?
Sí, bueno, yo quiero primero compartir la reflexión que tú haces, Richard, sobre la importancia que ha tenido la instalación de la Convención Constitucional para nuestro país. Yo creo que estamos viviendo un momento de nuestra democracia muy, muy relevante, probablemente el más importante en los últimos 30 años, que es la instalación de este momento, de este espacio de desarrollo, de deliberación social y político, en función de tener una nueva constitución que deje atrás la constitución que dejó la dictadura militar. Y en eso, sin lugar a duda, el que esté presidida por una mujer mapuche, además le otorga una legitimidad tremenda, una legitimidad profunda, desde el punto de vista de lo que queremos, de lo que Chile ha venido demandando por tantos años, de lo que representó la movilización del pueblo a través de la revuelta popular de octubre, etcétera. Creo que todos esos elementos es importante tenerlos en consideración, así que yo estoy muy contenta de que este proceso esté avanzando. Espero que no se le pongan trabas en el camino y para eso todos y todas tenemos que trabajar por ello. Y bueno, me pareció, yo saludé públicamente también y lo vuelvo a hacer, la declaración que la Convención Constitucional elaboró respecto de la libertad de los presos políticos de la revuelta, de poder sacar adelante la ley de indulto, el llamado que le hace el Parlamento. Esta es una propuesta que, si bien es una moción parlamentaria, surgió por el Senado. Es ahí donde está llevándose adelante su tramitación. Nosotros hemos estado participando de una mesa jurídica de trabajo junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los senadores y senadoras que han sido parte de esto, a parlamentarios y parlamentarias, donde hemos estado representados fundamentalmente por la diputada Carmen Hertz, también, que ha estado siendo parte de este debate para poder sacar adelante el proyecto de ley de indulto. Pero lamentablemente el Senado lo ha frenado, ¿no? La Comisión de Constitución se demoró mucho tiempo en ponerlo en tabla. Y eso claramente ha traído algunas consecuencias respecto de su tramitación. El retraso de la tramitación del proyecto tiene consecuencias muy, muy concretas en que no se ha puesto en tabla por parte de la Comisión de Constitución y eso retrasa la tramitación. Nosotros en la Cámara de Diputados y Diputadas estamos atentos y atentas a que el proyecto llegue, a que lo podamos tramitar, pero mientras no salga del Senado, eso no va a ser posible.
Sí, bueno, hay también aquí una pugna en cuanto a la intromisión que se acusa por parte de la derecha, fundamentalmente, ¿no? Que en la que estaría incurriendo de alguna manera un poder como la Convención Constitucional al interpelar al poder parlamentario, ¿no es cierto? Incluso el presidente de la Cámara, que es Diego Paulsen, de Renovación Nacional, acusó que hay márgenes que se transgreden y nos parecen peligrosos, en la misma línea de lo que dijo el presidente Piñera hace semanas ya cuando firmó el decreto para la instalación de la convención, que decía claramente que no puede la convención incurrir en pasar a llevar o hacer la tarea, digamos, que para la que están otros poderes del Estado, como en este caso es el poder parlamentario. ¿Qué te parecen este tipo de observaciones, Carol? ¿Y cómo crees que también deben sortearse estos límites que, por cierto, la derecha va a seguir poniendo?
A ver, mire, yo creo que tal como lo conversábamos al principio, en este momento no hay espacio de desarrollo y mayor legitimidad para el proceso deliberativo de la democracia en Chile que la Convención Constitucional. Y no tengo ninguna duda en que cada poder del Estado debe resguardar y mantener su autonomía en torno a lo que cada uno le corresponde. Yo eso creo que es así, y tampoco creo que porque la Convención Constitucional haga un llamado público y político a la tramitación de una u otra iniciativa signifique que estén interfiriendo o entrometiéndose en la labor de otro poder del Estado, porque ellos no nos están obligando, no nos están de ninguna manera extorsionando o poniendo limitaciones a nuestra labor parlamentaria. Al contrario, lo que están haciendo es solicitar que una medida que a muchos chilenos y chilenas les parece y nos parece justa se pueda acelerar en su tramitación. Y a mí me parece que esa convivencia de poder generar opinión respecto de un espacio u otro no solo es necesaria, sino que además es sana. La relación entre la Convención Constitucional y el Parlamento es una relación necesaria que se va a seguir expresando, y que lo mejor que puede ocurrir es que se dé en un tono de respeto, de convivencia, de entendimiento también, y por supuesto de respeto, sobre todo respecto de cada uno de los poderes que cada una de esas instancias ostenta. Pero al menos yo no comparto la opinión del presidente de la Cámara de que esto sería una intromisión inadecuada, al contrario. Creo que la Convención Constitucional tiene todo el derecho a pronunciarse respecto de procesos de tramitación legales, como es el indulto, que además el tener prisión política en Chile es algo que está fuera de todas las normas de convivencia que nosotros mismos hemos firmado en los tratados internacionales.
Ahora viene decidora la cifra, 105 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones. O sea, esta es una mayoría por más de los dos tercios, ¿no es cierto?, que ha sido una cifra tan relevante a la hora de contemplar lo que va a hacer, lo que podrá hacer también la convención, lo que puede aprobar. Se superaron los dos tercios. Esto da cuenta de la unanimidad con que la convención entiende que se debe tratar el tema de los presos de la revuelta, presos políticos. La derecha sigue señalando que en Chile no existen presos políticos, pero claro, ellos también decían, nosotros estamos aquí a partir de lo que significó la revuelta, lo que significó el estallido social. Tú, Carol, ¿cómo observas también aquello, el hecho de que la convención entienda que para poder tener la nueva constitución no se puede, digamos, trabajar omitiendo que existen hoy día presos que llevan más de un año todavía algunos en prisión preventiva?
Bueno, efectivamente, ese es el gran problema de esto, ¿no? Que tiene que ver con que ya son muchos años, ya van casi dos años en algunos casos de prisión preventiva. En Chile hay prisión política, y eso lo hemos dicho en todos los tonos. Y por lo mismo es que la exigencia de esta definición por parte de todos los sectores de la sociedad transversalmente es una realidad. Y en eso, por lo menos nosotros que estamos en el poder político, en este caso legislativo, parlamentario, no podemos estar ajenos a esa disposición y a esa propuesta. Y bueno, evidentemente lo mismo respecto de la Convención Constitucional. La Convención Constitucional tiene un año aproximadamente en total entre el plebiscito para poder actuar, para poder seguir desarrollándose. Nosotros estamos plenamente convencidos y convencidas de la necesidad de su autonomía y su desarrollo pleno sin ningún tipo de interferencia también. Eso es algo que creemos. Por eso es que nos ha molestado tanto que el gobierno de turno de Sebastián Piñera haya puesto obstáculos, incluso fue leído como una suerte de boicot el hecho de que no se les haya permitido poder funcionar con mejores condiciones, con todas las herramientas necesarias para su instalación. Pero bueno, sin duda que hay que seguir trabajando en eso y es necesario poder generar todos los actos de justicia. Mientras tanto, lo que ha venido ocurriendo a propósito de esto que mencionas de las situaciones, de los juicios en los que están los presos en este momento, es que muchos de ellos han tenido que inculpar de manera absolutamente injusta, producto de que están buscando tener juicios abreviados. Pues tú entenderás que después de casi dos años de prisión preventiva, nadie resiste, ninguna persona inocente resiste estar preso o presa, privado de libertad de manera injusta. Tanto así que hace algunas semanas atrás la madre de un preso de la revuelta se suicidó, y eso es algo que no puede pasar inadvertido en nuestro país en este momento.
Así es. Bueno, el tema del trabajo de la convención comenzó marcado por un espectáculo bastante triste, ¿no es cierto? Cuando llegaban los convencionales, las convencionales, y ni siquiera podían conectarse plenamente a internet, el tema de las instalaciones, incluso a nivel de los sanitarios, de las condiciones sanitarias, fue un espectáculo bien, bien lamentable. Esto significó incluso la renuncia del encargado por parte del gobierno, el señor Encina, ¿no es cierto?, que fue reemplazado por Catalina Parot. Ahora, desde la bancada comunista se está impulsando una acusación constitucional, ¿no es cierto?, contra el ministro Osa, el ministro de las Express, quien en definitiva es el último y principal responsable político de las deficiencias que ha mostrado la labor del gobierno para permitir que trabaje la convención. Cuéntanos, Carol, un poquito más respecto a los argumentos de esta acusación y también cómo se ha visto el respaldo político dentro de la propia oposición para llevar adelante esta acción.
Bueno, precisamente una de las razones por las cuales hemos decidido llevar adelante esta acusación constitucional es porque creemos que el gobierno tiene una responsabilidad política muy importante en relación a permitir que la convención constitucional funcione. Por lo tanto, es inaceptable que el que se haya llevado adelante todo este proceso de instalación sin las condiciones técnicas necesarias quede en responsabilidad de nadie. En Chile pasan muchas cosas que finalmente de las que nadie se hace cargo. Y yo creo que cuando estamos viviendo el momento político más relevante del país, que es la instalación de una convención que va a dar fin a la transición de la democracia tutelada por la vía la mantención de esta constitución de la dictadura, que es la constitución de Pinochet, que el gobierno boicotee esta instalación a partir del control técnico que tiene, no es algo que nosotros podamos dejar pasar. Y esa es la razón por la cual creemos que el ministro Osa tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros vamos a presentar esta acusación constitucional, sin lugar a dudas, lo vamos a hacer. De hecho, estamos juntando más firmas para ello, porque queremos que sea una acusación transversal. Por lo tanto, estamos esperando la próxima semana para poder llevarlo adelante y poder finalmente lograr su incorporación, su presentación la próxima semana, en función de que el ministro Osa, en representación del gobierno negligente de Sebastián Piñera, asuma la responsabilidad política de no entregarle todas las herramientas a la Convención Constitucional para su funcionamiento, su instalación y su desarrollo.
Muy bien, estaremos atentos entonces a esa información respecto a la acusación al ministro Osa. Por último, diputada Carol Cariola, preguntarle respecto a lo que ocurre esta semana, ¿no es cierto? Estamos viviendo los últimos días ya de la campaña de primarias en APRUEBO Dignidad, una semana marcada por la diferenciación, digo, entre los candidatos Gabriel Boric y Daniel Jadue. Entendemos que usted ha estado también desplegada en campaña. Cuéntanos cómo observa también lo que estamos viviendo plenamente, lo que se juega también el país en esta definición del día domingo.
Bueno, yo pienso que claramente estamos en un momento político muy importante. La historia de Chile así lo ha ido determinando. nuestro país cambió, el país cambió, la ciudadanía salió a la calle a reclamar la necesidad de tener una nueva constitución, la necesidad de tener un nuevo momento de la política nacional, de terminar con el sistema de pensiones de AFP, de generar un cambio en la estructura de salud del país, de tener salud de calidad pública para todos, educación pública y gratuita, y sin duda todas esas demandas que son tan justas y tan necesarias hoy día tienen que estar representadas en un programa de gobierno que está a la altura de ese desafío. Sin embargo, hasta ahora por lo menos ninguno de los gobiernos de la Concertación que han pasado ha tenido la disposición de avanzar en esta estructura de cambios más profunda que se ha venido demandando. Quizás el gobierno de la presidenta Bachelet el segundo fue el que estuvo más cerca de presentar algunas propuestas de cambio más estructurales, antineoliberales. Pero hoy, bueno, lo que hemos planteado desde Prueba de Dignidad es precisamente la necesidad de tener un programa transformador único, unitario, de unidad, de trabajo conjunto entre aquellos que hemos abrazado este proyecto político antineoliberal que está representado en dos candidaturas que son la de Daniel Jau y Gabriel Boric. Evidentemente, bueno, yo en lo personal tengo una preferencia no solo por la militancia política del Partido Comunista que hemos decidido apoyar a Daniel Jadwe, sino que también porque creo que efectivamente Daniel es el candidato que está más preparado para poder llevar adelante esos cambios, no solo por su historia, por su experiencia, sino que porque uno juzga finalmente a partir de las acciones de las personas, y creo que toda la demostración que ha hecho el municipio de Recoleta para respecto de los cambios que han cambiado la vida de miles de personas, de cientos de personas, con la óptica popular, con la farmacia popular. La óptica popular, la farmacia popular se transformaron en políticas públicas nacionales, donde miles de personas y municipios de todos los sectores políticos se sumaron a ellos. Por lo tanto, creo que hoy tenemos una oportunidad histórica de que lo que hemos logrado hacer a nivel local lo podamos llevar a todo el país. Y por eso es que yo, al menos, no me pierdo. Creo que es muy importante ir a votar este fin de semana, y quiero hacer llamado a todos y a todas, a quienes nos están escuchando, a ser parte de este cambio estructural, a que la historia está en nuestras manos, que tenemos la oportunidad histórica de poder cambiar las cosas, y que creemos que quien mejor representa ese espíritu de transformación y de lucha es nuestro candidato presidencial, Daniel Jadwe, que esperamos pase esta primera fase, digamos, que es la primaria, para poder llegar a noviembre en la disputa definitiva de la elección presidencial. Así que bueno, ese es mi llamado, y evidentemente estamos trabajando para que la participación sea mayoritaria. Eso significa también que el día 19, el lunes 19, donde yo no tengo ninguna duda que Daniel Jadwe será nuestro candidato presidencial de Prueba de Dignidad, tengamos que seguir trabajando con mucha fuerza y con mucha energía para que en noviembre podamos disputar la presidencia de la República. Y bueno, y si por alguna razón finalmente es el otro candidato el que triunfa, nosotros no tenemos ninguna duda en que nos pondremos detrás de ese proyecto, porque este es un proyecto unitario de transformaciones, de construcción política y también de hacer una nueva forma de hacer política para nuestro país.
No, diputada, y por último, ¿alguna palabra sobre esta última pugna, no es cierto? El tema de los presos políticos, el candidato Jadwe fue bien duro con el candidato Boric ayer, no es cierto, recordando aquella votación en los tiempos difíciles del estallido, no es cierto, cuando se aprobó la ley antibarricadas, allí con algunos votos desde el Frente Amplio para aprobar la idea de legislar. En definitiva, lo que también indica esa diferenciación tiene que ver con la cercanía que también ha tenido el candidato Jadwe con la Plaza de la Dignidad. Recordemos su permanente visita a ese espacio. ¿Qué cree usted que significa también esta diferenciación en cuanto a lo que representa un candidato y otro?
Bueno, yo creo que sin duda que por algo son dos candidatos distintos, ¿no? Nosotros decidimos llevar otra candidatura porque creo que claramente existe una diferencia entre la candidatura de Daniel Jadwe y la candidatura de Gabriel Boric. Más allá de que tengamos propuestas comunes, nosotros hemos presentado un proyecto, una propuesta de transformación programática que no solo se ha planteado desde una propuesta inicial muy contundente, sino que tiene una característica muy fundamental, que es que su elaboración, su profundización está dada por la participación popular. hemos hecho un llamado activo al pueblo de Chile, abierto a la ciudadanía, a poder discutir, a transformar esta propuesta en una propuesta popular, amplia, donde todos y todas podamos hacer parte de ella. A diferencia quizás de Gabriel, que lo que hizo fue presentar un manifiesto, una propuesta muy general, que no necesariamente involucra todos los puntos que la ciudadanía hoy día está discutiendo. Y por otro lado hay un tema que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con lo que cada uno representa respecto de su accionar político. Daniel Jauy ya lo mencionaba anteriormente, tiene una vasta experiencia de trabajo, de acción y por tanto también de acciones concretas que han cambiado la vida de las personas. No digo que Gabriel no lo ha hecho, creo que él también ha jugado un rol desde el Parlamento, sin duda, en proyectos, en propuestas colectivas, etcétera. Pero es distinta la labor de un alcalde cuando se trata de generar gestión concreta y acciones que cambian la vida de las personas de manera concreta, evidente e inmediata. Y eso creo que son elementos que hoy día están sobre la mesa, la capacidad de liderazgo, de integración, de construir popularmente. A Daniel Jauy lo vimos en la movilización social de la revuelta popular desde el 18 de octubre en adelante, de manera permanente con el pueblo en las calles. Evidentemente eso también es un elemento que nos diferencia en torno a dónde estuvo cada uno en un momento tan importante de la historia de nuestro país. Son varios los elementos que están sobre la mesa, la ciudadanía lo ha podido ver durante esta campaña también, así que bueno, ahora lo que queda es esperar el resultado del domingo 18 de julio, recordar, Richard, que todos y todas pueden votar, todos los independientes, las independientes, si bien este es un voto voluntario, para nosotros es muy importante que todos y todas quienes crean en un proyecto de cambio y transformación encabezado por Daniel Jauy vayan a manifestar su votación este domingo, porque de lo contrario, tal como lo hemos dicho públicamente, si no hay julio, no hay noviembre. Necesitamos pasar la primaria para poder llegar a esa competencia final que será en noviembre de este año 2021.
Muy bien, diputada Carol Cariola, muchísimas gracias por la conversación con la audiencia de la radio Nuevo Mundo, así es que un fuerte abrazo también y ánimo en estos días bien intensos a nivel político que de seguro se nos vienen hacia adelante. Carol, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Richard, y bueno, a votar todos el domingo, este es mi último llamado, para que podamos tener de una vez por todas una fuente de esperanza mayor de que Chile puede ser distinto, de que los sueños de la calle se transformen también en objetivos del próximo gobierno, que esperamos sea un gobierno popular, transformador, amplio, evidentemente del pueblo de Chile, representado a través de la candidatura de Daniel Jauy, que esperamos sea nuestro próximo presidente. Te mando un abrazo grande.
Vale, gracias. Chau.
Chau, chau.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Para denunciar que él nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.